Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Tales los árboles es una de las principales fuentes de agua.
Protege la vegetación de los páramos, ríos y estanques.
No arrojes basura, por el contrario, siembra todo tipo de plantas.
Únete con tus amigos y realiza campañas de prevención.
No tires ningún tipo de basura sólida como plásticos, cartón, botellas, vidrios, papeles, comida, colillas de cigarrillo, entre otros.
Con estos consejos comenzamos la Fuente de la Vida. Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Cosas que has hecho, tanto tiempo tratando de darle otra explicación, tanto tiempo sin querer oír, tanto tiempo sin querer saber, tanto tiempo luchando y negando que tú estás vivo, que eres real, qué tonto que sigo. Cuando miro un poquito a todo lo que me rodea, me pregunto el cuándo, el quién y el cómo fue, y me doy cuenta de que nada sé, por mucho que yo quiera pensar, al fin tendré que reconocer que tú todo lo has hecho del principio al final y no está nada mal. Ahora sé. Real. Ahora sé que es de verdad. Ahora sé que eres real. De verdad, yo creía que eras de un cuento de viajecitas, otra fábula que con el tiempo casi es verdad. ¿Cómo iba yo a imaginar que me ocurriría esto a mí? Que abrirías mis ojos sin darme cuenta. Al fin tendría que admitir cuánto te necesito. No sabía que era posible ser tu amigo. No sabía que era tan sencillo escuchar tu voz. Ahora que ya empiezo a comprender, veo todo el tiempo que perdí intentando negarte, queriendo ignorarte, luchando y rechazando mi razón de existir. Ahora sé que eres real. Es de verdad. Ahora sé que eres real. Ahora sé que es de verdad. De verdad, ahora sé.
La muerte es un momento que causa mucho dolor a los allegados de la persona que ha fallecido. La propia muerte puede no ser dolorosa para quien la sufre, pero para los que se quedan, se trata de un momento bastante trágico en muchas ocasiones. Así fue precisamente la muerte de Jesucristo para sus seguidores, no solamente por no tenerlo más, sino también por ver el dolor y el sufrimiento que padeció en esos últimos momentos. Un dolor insoportable para cualquier otra persona.
No se trató solamente del dolor físico y emocional, como podríamos pensar a primera vista, que por otro lado fueron extremadamente fuertes, sino también hablamos de un dolor inimaginable para nosotros, el de cargar con el peso del pecado de la humanidad. Y es que por sus llagas, como dice el libro de los libros, fuimos sanados y al tercer día resucitó venciendo la muerte. ¡Qué gran poder el de Jesucristo!
Para conocerlo más, seguimos hoy en el capítulo 23 de Lucas, el último capítulo con el que estuvimos con ustedes. Nos vamos a adentrar ya en el último capítulo de este libro. Llegamos al momento más crucial de la historia de la humanidad. Nos referimos a la muerte y resurrección de Jesucristo.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44, hasta el capítulo 24, versículo 7. Este capítulo incluye los siguientes eventos que condujeron a la crucifixión de Cristo. Jesús fue llevado ante Pilato y Herodes, y Barrabás fue liberado. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y fue crucificado. En la cruz, habló con el ladrón arrepentido y oró por sus enemigos. Hemos considerado estos acontecimientos en nuestro programa anterior. Hoy comenzaremos leyendo los versículos 44 y 45... que describen el momento en que Jesús entregó su espíritu. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas hizo notar algunos eventos que ocurrieron en el momento de la muerte de Cristo y que tienen un gran valor simbólico. Nos contó que por 3 horas hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús ya había dicho a quienes le arrestaron lo siguiente: «Esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas», como leímos en Lucas capítulo 22, versículo 53. Las tinieblas tenían poder, pero ese poder quedaría derrotado por la muerte y resurrección de Cristo. El enemigo de Dios había sido vencido, así como el pecado y la muerte. Aquella luz que se apagó en la cruz resplandeció pujante en la resurrección, y Jesús, la luz del mundo, brilla hoy para arrebatar a muchos de las tinieblas, para llevarlos al reino de la luz. El otro evento con carácter simbólico fue que el velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó desde arriba hasta abajo, como nos relató Mateo capítulo 27, versículo 51. El rasgarse de arriba hacia abajo indicaba que Dios, y no un ser humano, lo había rasgado. Simbolizaba la nueva realidad de que ahora las personas tenían el acceso libre a Dios, pues ya no tenían que hacer más uso del sistema de sacrificios. Ese velo o cortina, de hecho, separaba al ser humano de Dios en la época del Antiguo Testamento. Es decir, que impedía que el pueblo entrara al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El velo rasgado era un símbolo de la vida de Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, al rasgarse el velo por la mitad, quedó abierto el camino hacia Dios el Padre. A partir de ese momento, Jesús sería el único sacrificio que el ser humano necesitaría para establecer una relación con Dios. Y dice el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Recordemos una vez más que Lucas estaba escribiendo desde el punto de vista de un médico. Había presenciado la muerte de muchas personas, sabía bien cómo morían. Él supo que la muerte del Señor fue diferente. Cuando una persona muere con conocimiento, experimenta lo que se llama comúnmente el estertor de la muerte al exhalar su último suspiro. Es como una lucha en la cual se realiza un último esfuerzo por sobrevivir. Los dos ladrones crucificados sin duda murieron de esa manera, pero el Señor Jesús no. Él murió voluntariamente, entregó su espíritu. Recordemos lo que dijo gritando con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su voz no resonó como la de un hombre cuya vida se estaba desvaneciendo. El evangelista Juan añadió que la frase final que pronunció como un grito de victoria fue: consumado es. Es decir, todo está cumplido. Continuamos leyendo el versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Yo creo que el centurión, jefe de una centuria en la milicia romana, fue salvo. Estaba a cargo de la crucifixión de Cristo. Al pie de la cruz miró y vio que estaba sucediendo algo extraordinario y pudo darle a Dios la gloria. Vio que Cristo era justo, es decir, inocente. Los otros evangelistas añadieron que el centurión dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Comprendo que la confesión de fe del centurión no era suficiente como para que fuese admitido en muchas iglesias, pero consideremos en qué lugar se encontraba. Estaba en el lugar de la crucifixión y no sabía nada sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no pudo haber dicho nada mejor que lo que dijo para revelar su fe. Continuamos leyendo el versículo 48. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La muerte de Cristo estuvo rodeada de un ambiente ominoso y de temor. Por tal motivo, la muchedumbre que fue testigo de su muerte expresó su lamento golpeándose el pecho. Ningún evangelio describe detalladamente la muerte de Cristo. Es como si el Espíritu de Dios hubiese hecho descender un velo, porque su muerte fue demasiado horrible para ser contemplada detenidamente en todos sus detalles. No hay nada aquí registrado para satisfacer nuestra curiosidad. La humanidad quedó excluida de observar los pormenores de lo que allí ocurrió. Solo podemos contemplar a aquel que murió en la cruz por nosotros y confiar en él. El versículo 49 concluye este párrafo diciendo: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Llegamos así a un nuevo párrafo que describe cómo Jesús fue colocado en la tumba nueva de José de Arimatea. La sección final de este capítulo trata sobre el entierro y resurrección de Jesucristo, que deben considerarse conjuntamente. San Pablo escribió lo siguiente en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los cuatro evangelistas presentaron detalles acerca de la sepultura de Jesús para demostrar que realmente murió. Todos los preparativos para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiera muerto realmente. La muerte del Mesías era necesaria, porque si no, no podría haber habido una resurrección. Y estos son los hechos del Evangelio. ¿Cuál es tu relación con estos acontecimientos? Jesús murió, fue enterrado y resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto para ti? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que cuando Él fue sepultado, tus pecados también fueron completamente enterrados y que esa cuestión quedó definitivamente resuelta? ¿Crees que Él resucitó y que tú resucitaste con Él? Creer en ello nos une a Cristo y entonces Dios nos ve en Cristo. Su justicia se convirtió en nuestra justicia. Su posición pasó a ser nuestra posición, que es todo lo que tú y yo tenemos y de lo cual podemos hoy enorgullecernos. Leamos el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. José era un personaje muy importante. Era miembro del Sanedrín. Aparentemente ejercía mucha influencia. Sin embargo, se quedó solo al ponerse de parte de Cristo. Dice el versículo 51. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aunque José era miembro del Sanedrín, no había estado de acuerdo con la acción de aquel tribunal. Por lo tanto, el Sanedrín no había actuado unánimemente cuando emitieron el edicto para que Jesús fuese crucificado. Era lo que podía llamarse un hombre piadoso y religioso. Después, habiendo tenido un encuentro con Jesús, demostró que estaba de parte de él. Era un discípulo secreto de Jesús y por amor a él, quiso enterrarle en su propio sepulcro. Aparentemente había muchos que creían en el Señor que no lo habían manifestado públicamente, como los discípulos habían hecho. Sin embargo, en el momento de la crucifixión, los discípulos se ocultaron y aquellos creyentes que estaban en la clandestinidad se mostraron en público. José y Nicodemo fueron dos personajes destacados que finalmente declararon públicamente su confianza en el Salvador. El Evangelio de Juan nos dice que Nicodemo se unió a José en la tarea de sepultar al Señor Jesús. Dice el versículo 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Así fue como la fe de José salió a la luz pública. Como hombre de influencia, pidió permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Continúa diciendo el versículo 53. Bajándolo de la cruz, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y lógicamente surge la pregunta, ¿dónde está la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús? En la actualidad hay dos lugares posibles donde puede estar situada esa tumba. Sobre uno de ellos está edificada una iglesia y el otro se encuentra fuera de la muralla de la ciudad. Personalmente creo que ninguno de los dos es la tumba donde Jesús fue sepultado. Había varios grupos que odiaban a Cristo y al cristianismo, y que habrían removido todo vestigio y recordatorio que hubiese quedado de él. En el año 70, las fuerzas militares de Tito destruyeron y arrasaron la ciudad de Jerusalén. La tumba conocida como la tumba del jardín, que se muestra a los turistas, de alguna manera escapó a la destrucción. Yo creo que tal tumba no es aquella en la que fue colocado el cuerpo de Jesús, aunque la verdadera estaba indudablemente en algún lugar de esa zona. Dios no habría permitido que un lugar como la tumba permaneciese intacto, porque ciertas personas lo habrían convertido en un objeto de culto, en vez de hacer del Señor Jesús el único objeto de adoración. Después de todo, el valor no está en la tumba en la cual Él fue sepultado, sino en aquel que está actualmente en el lugar de honor a la derecha de Dios, el Salvador viviente, y en quien debemos concentrar nuestra atención. Continuemos leyendo los versículos 54 y 55. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Este pequeño grupo de mujeres leales, que probablemente realizaron las tareas ingratas para el Señor y los discípulos, estuvieron con él hasta el mismo fin. En lo que se refiere al día real de su muerte, la Biblia no especifica si él murió por nuestros pecados el miércoles, el jueves o el viernes. Las Sagradas Escrituras dicen simplemente que él murió por nosotros. No debiéramos desperdiciar el tiempo discutiendo sobre el día en que se produjo su muerte. Sin embargo, yo me inclino por el viernes basándome en la expresión de que se aproximaba el sábado. Las mujeres observaron cómo había sido colocado el cuerpo en la tumba. En otras palabras, el entierro no había finalizado. Más tarde, Nicodemo y José envolvieron el cuerpo en una sábana de lino. El Evangelio de Juan añadió que Nicodemo y José, que también llevaron unos 30 kilos de perfume de mirra y aloe, envolvieron el cuerpo en vendas empapadas en aquel perfume, según acostumbraban a hacer los judíos para enterrar a sus muertos. Este capítulo termina con el versículo 56, que dice lo siguiente: al regresar, prepararon perfumes y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Como el sábado era el día del reposo, las mujeres no vinieron a la tumba. Prepararon perfumes y ungüentos para colocar en el cuerpo del Señor, pero no los pudieron aprovechar, porque en el momento en que llegaron al sepulcro, su cuerpo ya no se encontraba allí. Recordemos que María de Betania había ungido su cuerpo en vida, habiendo sido criticada por haber desperdiciado aquel costoso perfume de nardo puro. Pero aquel perfume no fue derrochado. Llegamos así a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 7. Al considerar la resurrección de nuestro Señor, vemos que Lucas registró los hechos de la resurrección tal como lo hicieron Mateo, Marcos y Juan. Nos contó acerca del momento en que las mujeres encontraron la tumba vacía y escucharon la explicación de los ángeles, y luego incluyó una breve descripción de la llegada de Pedro al sepulcro. Es interesante examinar estos encuentros de primera mano que esas personas tuvieron con el Mesías resucitado. En cada uno de ellos observamos que las personas se encontraban muy deprimidas por la muerte de Jesús. Hay que tener en cuenta las circunstancias y tremendos sufrimientos que tuvieron que presenciar con absoluta impotencia, sin poder hacer nada para aliviar el dolor de aquel a quien tanto amaban. Pero después de estar con él, experimentaron una gran transformación. Se sintieron alegres y alabaron a Dios. Lucas fue el único que registró el viaje de Cristo resucitado hacia la aldea de Emaús y su encuentro con los dos discípulos que hacia allí se dirigían. También incluyó el relato de su aparición a los 10 discípulos en la sala donde se encontraban reunidos. El momento culminante en ambos episodios fue su referencia a las Sagradas Escrituras para demostrar su muerte y resurrección. Lucas igualmente registró su promesa de enviar al Espíritu Santo y después su ascensión con la actitud de bendecir a los suyos. Leamos el versículo 1, que comienza el párrafo titulado «Jesús resucitó de los muertos saliendo de la tumba de José». El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres, fieles seguidoras de Jesús, trajeron los perfumes que habían preparado. Me hubiera gustado preguntarles a aquellas mujeres qué hicieron con aquellas especies aromáticas. Ya dijimos que María había sido reprendida y acusada de haber desperdiciado un perfume muy caro. Pero el perfume que en vida de Jesús ella había derramado a sus pies no fue malgastado. Y en esta ocasión los perfumes no fueron utilizados y debieron deshacerse de ellos. O quizás las mujeres estaban tan emocionadas que dejaron los perfumes en la tumba. Continúa diciendo el versículo 2. Hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra no había sido removida para dejar salir al Señor Jesús, sino para permitir que ellas pudiesen entrar. Las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús a causa de su devoción por él. Continuemos el relato leyendo los versículos 3 al 7. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor ya no se encontraba ahí. Había abandonado el sepulcro. La pregunta que les formularon los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, fue muy significativa, porque a continuación los seres celestiales les citaron exactamente las palabras de Jesús que hacían referencia a su muerte y resurrección. ¿Por qué vinieron las mujeres a la tumba? ¿Por qué vinieron Pedro y Juan corriendo al sepulcro? Es que estaban buscando al que había muerto entre los muertos, en la morada física de los muertos. No estaban buscando a alguien que vivía. No habían creído que el Señor Jesucristo regresaría de la muerte. Algunos piensan que existe un conflicto entre los evangelios en cuanto a la mañana de la resurrección y a los eventos que ocurrieron. Un estudio cuidadoso de los evangelios revelará que no hay ninguna contradicción. Cada uno de los escritores de los evangelios estaba presentando una faceta de la resurrección. Lucas nos relató el incidente de la llegada de las mujeres a la tumba, citando de paso que Pedro llegó también allí, porque esos detalles eran suficientes para el énfasis que él quiso imprimir a su narración. Las mujeres recordaron las palabras de Jesús cuando los ángeles se las repitieron. A veces uno puede oír algo y casi saber que es cierto, aunque no se lo cree. Esa es la forma en que muchas personas tratan en la actualidad a la palabra de Dios. Todos los escritores de los evangelios afirman con toda claridad que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos una y otra vez que Él se dirigía hacia Jerusalén para morir y que resucitaría al tercer día. Sus discípulos habían escuchado esa afirmación, pero por alguna razón no lo creyeron. Estimado y estimada oyente, es posible leer y estudiar la Biblia y hacer que la palabra de Dios quede registrada en algún rincón de nuestra mente. El problema existiría si esa palabra no hubiese entrado a formar parte de nuestra vida, transformándose en una creencia vital para la existencia. Pero por la obra del Espíritu Santo y a través de la fe, podrás experimentar la acción de Dios, que utiliza su palabra para llevarte a contemplar la muerte y resurrección de Cristo como su obra a favor tuyo. La buena noticia que alegró a los suyos aquella mañana de la resurrección es hoy una buena noticia para ti. Esperamos que la aceptes, la recibas y la disfrutes.
Estamos ya caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble y a mí, personalmente, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla y, por supuesto, por obedecerla. Y como estamos en los minutos y en los instantes finales de este tiempo de radio, no queremos ni podemos irnos sin dejar de darles una información importante para que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean. Si quieren escribirnos, info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Si quieren llamarnos, 91 422 0524 o bien el 601 20 3265, pulsando el prefijo +34 si llaman desde fuera de España. 91 422 0524 o 601 20 32 65. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y por supuesto, amigos, les esperamos en nuestra próxima edición de La Fuente de la Vida. Nos vamos, pero antes queremos recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.